En los últimos meses la situación de Venezuela y el rol de Estados Unidos en la crisis institucional que atraviesa el país caribeño han tenido particular destaque en las discusiones que ocupan al sistema político uruguayo. En primer lugar, porque la oposición viene combinando insistentemente al Ejecutivo para que sea más enfático en señalar los excesos autoritarios del gobierno de Nicolás Maduro. Pero también porque la forma en que el chavismo viene conduciendo la crisis desnuda las profundas diferencias que existen dentro del Frente Amplio sobre las definiciones de palabras como democracia, dictadura o golpe de Estado. Uno de los que ha sido más crítico con lo que viene ocurriendo en Venezuela ha sido el senador Rafael Michelini, quien además es uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista, una de las organizaciones que ha cuestionado duramente lo que pasa en aquella parte del mundo. De este y otros asuntos vamos a conversar con Michelini en Suena Tremendo. Senador, bienvenido.
Un gusto estar con ustedes.
¿Por qué cree que Venezuela ha ocupado una centralidad tan importante en el debate político acá? ¿Piensa que es igual en otros países o que Uruguay se caracteriza por tener un debate mucho más profundo y extendido en el tiempo sobre la situación en Venezuela?
Venezuela es la nueva Cuba, se dice.
No. Sí, yo no.
En el sentido de, cómo acalora a los uruguayos en la discusión.
Puede ser, pero en la Internacional Socialista nosotros estamos haciendo declaraciones todos los días por diferentes casos. El caso, la represión que se hizo en Paraguay hace poco, dos días después de que Maduro quisiera desembestir la Asamblea Nacional de Venezuela, fue terrible. Y la Internacional Socialista estuvo ahí primero que nadie. Entre otras cosas porque los compañeros nuestros de la Internacional en Paraguay nos transmitieron, le pegaron un balazo a Efraín Alegre, que es como que le hubieran pegado un balazo a alguno de los precandidatos que hay en la vuelta en Uruguay. Entonces, yo creo que la situación de Venezuela es dramática y necesita de toda nuestra capacidad y nuestra sabiduría. Por un lado, mantener los principios bien en alto, y por otro lado, ayudar. Porque en política nada se hace con declaraciones. Yo me acuerdo mucho cuando vinieron los reyes en la dictadura uruguaya, ¿no? Los reyes españoles. Y los reyes españoles no cortaron relaciones con la dictadura uruguaya, pero vinieron y se reunieron con la oposición y hablaron con todo el espectro político. Entonces mantuvieron cierto equilibrio. Esto es lo que tiene que hacer Uruguay. Por un lado, ser contundente con algunas de las declaraciones que tiene, y lo ha hecho. Y por otro lado, abrir canales de diálogo, no por sorpresa, sino por trabajo, y por la Cancillería de NIN, que está haciendo una excelente gestión, es que Uruguay está propuesto para uno de estos diálogos, quizás de los países más prestigiosos de la región,
¿no? Una cosita que dijo Michelini, ¿no? Que ¿por qué, por ejemplo, el Frente Amplio no recibió a alguno de los venezolanos que vinieron acá a pedir de la oposición, pero que son socialistas, ¿no? Que se presentan como socialistas.
Del Frente Amplio.
A pedir una mesa de diálogo, simplemente
Frente Amplio es un espectro muy grande, en este tema no estamos de acuerdo, y así como algunos sectores tienen una imagen distinta, otros tenemos otra imagen. Cada vez que vinieron gente de cualquier país a pedirme entrevistas, los hemos recibido, tanto del gobierno como de la oposición de Venezuela, ¿no?
Es un tema que es obvio y evidente que divide al Frente Amplio, que hay opiniones contrarias.
Como dividió la invasión a Checoslovaquia. Ustedes se acuerdan la discusión entre Arismendi y Selman Michelini, y no por eso, dos años después, se dejó de hacer el Frente. Se hizo el Frente Amplio, y por eso se llamó Frente Amplio, no se llamó Frente Popular, ni Frente Antiimperialista. Se llamó Frente Amplio porque era un frente muy diverso, muy amplio, pero que tenía una respuesta muy concreta para el Uruguay de entonces.
Veíamos en su Twitter que la semana pasada usted apoyó la disposición del canciller de buscar una salida pacífica en Venezuela a través del diálogo, como propuso el oficialismo, pero cuestionó la aplicación de la justicia militar a los manifestantes. Dijo al respecto que eso le recordaba al Uruguay del 72 y el gobierno de Juan María Bordaberry. Ahí hay un tema que se viene discutiendo bastante las últimas semanas. ¿Hay o no puntos de contactos entre esta Venezuela y aquel Uruguay de principios de los 70 o finales de los 60 que presidieron Bordaberry y Pacheco antes de la disolución del Parlamento en el año 73?
Siempre cuando hay manifestaciones populares y se responde con la fuerza, no estoy hablando de manifestaciones puntuales, sino estoy hablando de manifestaciones permanentes, pacíficas, y se responde con la fuerza, hay contactos con lo que fue Uruguay, que tampoco fue el primero, ¿no? Yo creo que la salida a Venezuela no es a través ni de la violencia ni de una escalada de violencia. Aplicarle la justicia militar a los manifestantes lo que hace es una escalada de violencia. No tiene sentido, no va en la dirección correcta. Pero además, en este momento, en Venezuela, la mayor fuerza de las manifestaciones son los jóvenes. Y los jóvenes, todos hemos ido, a los 18, 19, 20 años, si a ti te matan a tu amigo al lado, o a tu novia, o a la muchacha que te gusta, después, no, es inarreglable, no solo por la vida de quien cayó, sino por toda esa generación. Bueno, en Uruguay cuando se mató a Liberarse, ¿no? Además justo se llamaba Liberarse. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que llamar a la calma y tratar de que el tema Venezuela no se meta en la política uruguaya, que es mi crítica a la interpelación. La interpelación está más para jugar en la cancha uruguaya que jugar cómo ayudamos a Venezuela. No hubo una sola mención de parte de la oposición, incluso esta pieza oratoria de Radío, que es un muy buen orador, a alabar al gobierno que, junto con otros países, dijo que había presos políticos. Claro, se desmereció toda la acción del gobierno producto de que la situación de Venezuela importa poco, no importa, lo que importa es cómo se hacen votos en Uruguay de aquí a
ahora,
la elección del 2019.
Pasqué ahí fue bastante claro, ¿no? Dijo, acá el tema es que el Frente Amplio no es claro y contundente a la hora de definir qué régimen político está rigiendo este momento Venezuela. O sea,
pero eso es una interpelación al Frente Amplio, no al canciller.
No, bueno, pero no, al canciller, ¿no? O sea, no lo define el gobierno, ¿no? Yo dije el Frente Amplio, pero me equivoqué, el gobierno. O sea, si el gobierno definiera concretamente que en este momento en Venezuela hay una dictadura, entonces estarían violando principios democráticos del Mercosur, de UNASUR, y Uruguay tendría que actuar al respecto, ¿no? Y ser consecuente. ¿Qué gobierno hay en este momento en Venezuela? ¿Hay una dictadura o no hay una dictadura?
¿Por qué decir una cosa que todavía no ocurrió? Esta discusión, yo la tuve incluso con gente de la oposición, hace 3 años, antes que ganara la Asamblea Nacional. En el mismo momento que toda América Latina diga que Venezuela es una dictadura, en ese mismo momento se terminó el diálogo, en ese mismo momento no hay posibilidad ninguna de salida y en ese mismo momento disuelven la Asamblea Nacional. Mientras la Asamblea Nacional exista, tenga voz, su presidente hable con los cancilleres, que haya una situación autoritaria, no significa que pase al otro estado. También la izquierda, nosotros en el entusiasmo, yo era muy botija, cuando en los años de Pacheco y en el primer año de Juan María Bordaberry, decíamos que era tal cosa cuando todavía las cámaras estaban funcionando. Bien nos dimos cuenta el día que se disolvieron las cámaras. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el entusiasmo, tratar de generar una situación que podrá tener algo de justicia, pero muy poco sabia. ¿De qué sirve que Uruguay dijera, que además no es cierto, pero que Uruguay dijera que es una dictadura No entiendo a qué se va y cuál es el propósito. Sí, todavía la Asamblea Nacional ¿cómo está define, vigente,
¿cómo
se reúne?
¿Cómo define usted la situación de política en Venezuela?
Yo digo un desastre, pero eso los politicólogos no lo tienen. Es un desastre donde hay una situación que va camino a un autoritarismo. Si no logramos encontrar caminos de diálogo, el concierto internacional lo está intentando, Uruguay lo está intentando con mucha sabiduría, NIN lo está haciendo con mucha cabeza, y tiene algo de incomprensión o bastante incomprensión de parte del Frente Amplio, a pesar de que por suerte respaldó, y muy poca comprensión de parte de la oposición.
¿Y ¿no? qué le parece?
Que quiere sacarse como capricho que el canciller diga algo que en ese mismo momento que lo dice pierde su capacidad de construir una salida.
Pero
para
la fuerza política de Frente Amplio también quiere que el canciller diga otra cosa, ¿no? Digo, porque hay dos tensiones acá.
Acabo de decirlo, comprendido de parte del Frente Amplio y muy poco comprendido por parte de la oposición.
Muy atado a este sexto congreso de Frente Amplio, donde el Frente Liberal Sereni y Rafael Michelini en particular fue crítico con algunas de las mociones que se presentaron, particularmente, y esto lo recoge Brecha el viernes pasado, cuando se agregaba que la política actual del gobierno incluye la guerra imperialista como arma de dominación, destrucción y saqueo de los pueblos del tercer mundo, lo que apoya, ¿no? este gobierno, de los pueblos del tercer mundo, especialmente de África y Oriente Medio. Solamente en la última década el imperialismo estadounidense intervino militarmente en una gran cantidad de países. En América Latina, Estados Unidos busca romper con el proceso de unidad de los pueblos y gobiernos. Hoy, aparte del objetivo histórico de derrotar a la Revolución Cubana, se trata de aislar y satanizar a Venezuela. Con esta moción de las bases, lo que están intentando es que el Ejecutivo se pronuncie o que por lo menos modifique su política exterior con respecto a Venezuela y también a Cuba, ¿no? Y acá Michelini dice una cosa muy interesante. Dice, cuando lo quisimos discutir, primó más una visión de texto del pasado. Y no lo digo desde una visión peyorativa, lo afirmo desde una inquietud, porque la izquierda en el mundo no está generando pensadores que den respuesta a sus circunstancias, con el objetivo de alcanzar la libertad, la equidad y la igualdad, ¿no? O sea, básicamente está diciendo que tenemos una izquierda totalmente desayornada, ¿no? Y está hablándole a sus compañeros, a los compañeros de las bases y a compañeros de algunos sectores también, ¿no?
Que tiene puesto el bifocal sesentista, digamos.
Algo así, ¿no?
Yo creo que hay que insistir de que no hay pensadores, porque la izquierda, que tiene muy metida el tema de la igualdad, que su piel siente que hay injusticias, yo las siento, las injusticias diarias en el mundo, ¿no? De gente que se muere de hambre, y después en Francia, que una muy conocida francesa hace 7-8 años le regaló una isla a su querido. Entonces esas dos situaciones, la ostentación de la riqueza por un lado y que la gente muere de hambre, a nosotros nos eriza la piel. Pero muchas veces lo que ha ocurrido es que por lograr esa igualdad y en la desesperación de lograr esa igualdad se ha perdido de vista la libertad. Y lo que no hemos logrado, pensadores pesados, ha habido algunos, es que no hay igualdad sin libertad. Esa es mi prédica. Por supuesto que el Frente Amplio ha logrado grandes niveles de igualdad en Uruguay y ha preservado la libertad. Por eso nos admiran en el mundo. Después habrá tal cosa, tal otra, de lo que es la gestión diaria. Eso es otro carril. Pero no hay un solo periodista que me diga a mí, por lo menos hasta ahora, que fue presionado por el gobierno uruguayo. La libertad es plena, lo dice la Sociedad Interamericana de Prensa, y por otro lado, los niveles de igualdad en muy poco tiempo se han logrado. Eso que yo veo a diario en Uruguay, que me siento orgulloso cada vez que me voy a dormir de lo que hemos hecho, desde la computadora por niño o niña en edad escolar hasta lo que son las operaciones de ojos, eso que a mí me da orgullo no lo veo en la construcción de pensadores pesados en el mundo que influyan en cambiar esa matriz en el cual algunos creen que con el objetivo de la igualdad a veces la libertad no importa tanto. Y disculpen que pase un aviso, yo hablo muy poco de mi padre, creo que fue la prédica absoluta de Salmar Michelini, el tema de la libertad y la igualdad en los mismos planos.
Pero ahí capaz que hay una disociación entre lo que pasa en la cúpula de gobierno, en el Ejecutivo, y lo que pasa en las bases, ¿no? O sea, hay dos discursos que corren en paralelo. Digo, por esto, por ejemplo, de poner a Estados Unidos como el causante de todos los males, y en este caso apuntando puntualmente a Venezuela. Y ahí es donde Michelini decía, bueno, capaz que falta que la izquierda se ayorne en materia de pensadores y de pensamiento.
A ver, vamos a poner. El Frente Amplio se define antiimperialista y antioligárquico. Antiimperialismo es que no haya un imperio que gobierne, o más de un imperio que gobierne el mundo, porque eso es antidemocrático. Y antioligárquico es que no haya 6, 7 o 9 familias, como pasa en Guatemala, que gobiernan el país. En eso, aunque las palabras están fuera de moda, estamos todos de acuerdo. Una sociedad democrática no deben ser 8 o 9 familias las que gobiernan el país, y en el mundo que no haya un imperio. Ahora, reducir que la fuerza que hoy tiene el dinero está atada al imperio norteamericano, y es el único, y no hay otro, yo creo que es una reducción de la realidad. Y pensar que la situación de Venezuela solo es producto de la satinación o de la manipulación de afuera es reducir la realidad. Lo que nosotros damos es la lucha permanentemente para que las cosas se discutan, porque la izquierda tiene en su sangre también una exigencia científica en estudiar la realidad para darle respuestas y ahora, reales a la realidad. Mire lo que se viene, que es otra de las cosas que no tenemos pensadores. Se calcula que en 10, 15, 20 años los autos se van a manejar solos por el mundo. No va a haber choferes. El sistema bancario se va a manejar, bueno, ya hoy, muchas de las cosas se manejan.
O sea, una automatización de determinados servicios.
Se nos viene el problema del empleo. Mire, Marx dijo que a través del trabajo y el capital se generaba una plusvalía que se le apropiaba el dueño, en este caso de los medios de producción. Puede ocurrir es que se genere plusvalía sin trabajo, que se genere una ganancia sin que intervenga el hombre. O sea, que el trabajador, que antes en la teoría marxista se le sacaba una parte de su trabajo, ahora no va a llevar nada en el valor. ¿Cómo va a dar la respuesta a la izquierda a eso, que fundamentalmente sabemos, y ha pasado en Uruguay, pero en todo el mundo, que la primer forma de igualdad es tener trabajo? Si tenés trabajo, ya estás en el camino de tener o acercarte a la igualdad. Cuando la gente no tenga trabajo. Entonces, despertemos, por favor, en el mundo que vivimos, y no juzguemos esto con la cabeza de los años 60.
Esto lo dijo en el Congreso, se levantó Michelini y dijo, muchachos.
Muchachos. No, yo no hablé. Les quiero decir algo. No, Michelini,
en el Congreso usted está marcando, estaba muy pactado, fue este único artículo que tuvimos problema en comisión. Nosotros contribuimos para que el Congreso saliera, el resto estaba bien. Nadie puede imponer el todo de su causa.
Usted está marcando una diferencia que puede tener de cómo aproximarse, ¿no?, ideológica y desde la praxis a los problemas actuales del mundo, siempre dentro de una lógica del pensamiento de izquierda, ¿no? Y qué es lo que le puede aportar la izquierda a los problemas que vivimos como sociedad en estos tiempos y los que se van a venir a futuro. Pero también, en parte de esos enfoques distintos que se tienen dentro de diferentes sectores del Frente Amplio, hay uno que es bastante esencial. Usted recordaba el episodio de Checoslovaquia en 1968. Está bien, me parece que eran otros tiempos, ¿no? O sea, era el año 68, había una Guerra Fría, había un Partido Comunista totalmente alineado con lo que era el comunismo soviético y respondían ante ellos, porque también era una situación de un mundo bipolar, con dos imperios peleando, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora es otra la realidad. Y acá hay una parte del Frente Amplio que dice, que defiende a Maduro, defiende a su régimen, y que dice que no hay presos políticos, que dice que los problemas son los problemas de una oposición violenta que quiere desestabilizar al régimen y voltearlo porque es el interés que tiene Estados Unidos de hacerlo, y que no han puesto una crítica fuerte a una situación de permanente violación de lo que ha sido lo que el pueblo eligió, el pueblo venezolano eligió en el año 2015 a través de del voto, que fue una mayoría aplastante que obtuvo la oposición en el Congreso. Aun cuando se intentó un golpe de Estado con el Tribunal Supremo de Justicia anulando a la Asamblea Nacional, después se revierte, los problemas seguían siendo de o Estados Unidos o de la oligarquía venezolana o de la oposición violenta y no se resolvió. Ese pensamiento, que está al borde de defender una dictadura, convive con otros que, como el suyo y como otros sectores del Frente Amplio, que entienden que en Venezuela hay una situación a señalar claramente, ¿no? La Internacional Socialista, de la cual usted es vicepresidente, ha sido muy crítica con lo que está pasando ahí. Publicó el 30 de marzo una editorial en la que señalaba que estaban cayendo los últimos vestigios de la democracia en Venezuela, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y cuestionaba la existencia de presos políticos en ese país y la decisión de posponer el proceso de recolección de las firmas requeridas para la activación del referendo revocatorio que la oposición emprendió el año pasado. ¿Pueden estas dos visiones, o sea, sobre un tema tan sensible como es cómo entendemos la democracia, convivir en un mismo partido político?
Bueno, primero que nada, hay sectores del Frente Amplio que dicen lo que usted está diciendo y lo piensan auténticamente. No es que están haciéndolo en forma artificial, creen en ello. Nos escuchan, hace algunos años con dudas, ahora con mayores dudas. Yo no voy a generar una herramienta política como el Frente Amplio y después en cada paso ponerla en tela de juicio. Más cuando de repente dentro de 6 meses la vida nos da la razón. Porque creo que tonto no soy. Y la política son principios, pero además de principios hay cierto pragmatismo. Nos admiran de afuera. Hemos construido un país con un nivel de libertad e igualdad como no hay otro en América Latina. Estamos saliendo del pelotón, si esto fuera una carrera ciclista, del pelotón latinoamericano que en el 2005 arrancamos en los últimos lugares, llegamos a los primeros, ahora nos despegamos del pelotón latinoamericano y estamos a punto de arañar el pelotón europeo.
Pero cuando dice hay cierto pragmatismo, ¿a qué se refiere? De que hay un discurso para la tribuna, pero después una actuación distinta a la hora de...
El Frente Amplio es una opción política uruguaya para darle perspectiva a los uruguayos. No para que sobre cada tema en el mundo el Frente Amplio tenga que estar cuestionando su propia existencia. Blancos y colorados conviven todo el día en forma distinta. Nosotros tenemos libertades internas y externas para proclamar y decir lo que pensamos. Algunos sectores del Frente piensan eso. Yo pienso que en los próximos meses van a ir cambiando. Es más, la declaración del Frente Amplio...
¿Usted piensa que van a ir cambiando
la declaración? Demuestra lo contrario, ¿no? Digo, y nos remontamos a un hecho puntual. Se ha caído el Bloque Socialista, el Partido Comunista, y aquel famoso cisma que tuvo, ¿no? Por un tema de terminología, como sucedió con Nin en la interpelación. Usaron no el término dictadura del proletariado, que era lo que discutía Jaime Pérez. Esa sola discusión provocó que la plana mayor del Partido Comunista se fuera del partido, ¿no? O sea, ejemplo cuando ya había caído el Bloque Socialista. Y una y otra vez se reeditan estas discusiones a la interna.
¿Cómo no se van a reeditar si es la esencia
del
equilibrio entre la igualdad y la libertad? Lo que yo digo es que el Frente Amplio, en su praxis, hoy ha logrado el país de América Latina con más libertad y con más igualdad. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que por qué he peleado todos los días de mi vida? Entonces,
o sea, y en ese sentido le puedo dejar pasar, por ejemplo, a los comunistas que tengan una visión totalmente diferente a la mía.
No es dejarle pasar, damos la discusión política. La última declaración de la mesa, el Partido Comunista no la votó. Era más cercana a mis ideas. Pero yo no sé si estuvo bien el Frente Amplio de imponerle a un sector su visión como nos las impuso a nosotros en otro momento. ¿Por qué el Frente Amplio tiene que tener respuesta a todos los problemas del mundo? que las tenga cada uno de sus partidos internos, las tendrá el nuevo espacio.
Pero el Ejecutivo se arriesga.
Somos un frente, como somos un frente, somos la diversidad, somos la amplitud. ¿Por qué le voy a exigir a unos que tengan una posición o a los otros según las circunstancias?
No debería haber mociones únicas de la coalición, por más que sean negociadas, no debería haber
cuando unánimes sí. En el tema internacional, sí. Cuando no son unánimes,
que cada uno tenga la suya.
Que cada uno tenga la suya. En la praxis sobre problemas de Uruguay sí tenemos que tener definiciones, porque si no, no gobernamos.
Pero vuelvo al Congreso de Frente Amplio, el sexto Congreso, fue sobre actualización ideológica, ¿no? ¿Le sí, parece que hubo actualización ideológica?
Se aprobaron no sé qué.
No sé cuántas mociones.
Perfecto. No, mociones, no, artículos.
Artículos, sí.
No sé cuántas, y tengo discrepancia en uno. Y hay algunos de ellos que tienen discrepancia en 20.
O sea que cree que hubo efectivamente una actualización ideológica a partir de este
sí,
Congreso.
Quizás sí. Si ese artículo se hubiera hecho de escrito de otra manera, la actualización hubiera sido más perfecta para mí.
Bien. Tenemos que hacer
una se avanzó, yo creo que la izquierda uruguaya avanza mucho. En los años 60 hasta se cuestionaba la democracia formal, ya nadie la cuestiona. Tuvimos que sufrir mucho, ojalá hubiéramos sufrido menos y hubiéramos tenido claro eso desde entrada.
Bien, vamos a hacer una tanda. Igual hace poco prácticamente le
prometieron mate y mate.
Ahí está, no ahí está. Ahí. Hacemos la tanda. Estamos conversando con el senador Michelini. Entre otras cosas, también le voy a preguntar cómo debería, qué rol tendría que cumplir Uruguay en esta invitación que le hizo el gobierno de Maduro. Que lo invita a un grupo que tiene, por lo pronto, tres gobiernos que están muy comprometidos con la causa bolivariana, con el chavismo y con el propio Maduro. El gobierno de Ortega en Nicaragua, el de Sánchez Serén en El Salvador y el de San Vicente y las Granadinas, una isla de la Mancomunidad Británica. Todos estos representantes políticos, jefes de Estado, han dicho en más de una oportunidad, ellos y sus partidos, que defienden y apoyan a Maduro y al gobierno de Venezuela. Es decir,
la realidad es más fuerte.
Con estos tres, Uruguay se va a sentar en una mesa supuestamente a llevar un diálogo de paz. Digo, si soy de opositor venezolano, digo, no, ¿a qué me están invitando? ¿Me están invitando a sentarme en la mesa con los amigos de Maduro? Bueno, ¿qué rol tiene que jugar Uruguay ahí en tal caso? ¿Cómo debe incorporarse Uruguay a este grupo que Maduro quiere conformar para iniciar un diálogo con la oposición? Cuando ese grupo está integrado por tres países que están muy comprometidos con el propio Maduro.
Uruguay debe propiciar el diálogo y ser un factor que ayuda al diálogo. Y si la oposición y el gobierno se sientan en una mesa, esté Uruguay o estén ocho países, o no estando Uruguay... Uruguay debe propiciar el diálogo.
¿Y qué se sabe de las intenciones de la oposición? Es decir, si aparece Uruguay ahí como mediador, ¿estarían dispuestos a sentarse en un diálogo? Imagino que establecerían las bases que vienen.
Imaginemos que ninguno de nosotros sabe lo que quiere la oposición ni sabe lo que quiere el gobierno. Pero hace unos meses, no importa quién, vino un diputado venezolano a hablar conmigo del oficialismo. Y yo dije, para construir un camino de paz y de salida, hay dos cosas que en algún momento se tienen que otorgar. El cronograma electoral se tiene que reincorporar, porque ya se tenían que haber hecho las provinciales o estaduales, no sé cómo.
Las regionales y las municipales.
Exacto. Y soltar los presos políticos. Son las dos. Que quizás alguno de esos venezolanos quizás no hayan sido, que hoy pueden estar presos, tan pacíficos, pero vos no arreglás esta situación si no generás un clima para que se arregle. Y ahora, después que gane en las urnas, ganó en las urnas.
Eso incluye, porque ahí hay un tema de cronograma electoral, donde están las regionales con las municipales, pero también está la idea de la oposición, porque se juntaron las firmas para eso, de hacer un referéndum revocatorio. Y eso expone a Maduro a tener que irse del gobierno.
Pero nadie sabe si eso resuelve la situación. Acá lo que hay que encontrar es un camino de resolución, porque si encuentran un camino de adelantamiento de las elecciones, por ejemplo, no sé, hay que encontrar un camino para que se exprese el pueblo venezolano. Y todos dejarán cosas en ese camino, dejarán cosas de sus expectativas, sus objetivos. Para que se exprese el pueblo venezolano, en mi opinión, lo haría con mucho más paz si no estuvieran la gente que está presa por sus ideas.
¿Esto con Chávez no pasaba? Es una frase que se repite, ¿no? Digo, en su momento se criticaba mucho a Hugo Chávez, su forma de dirigir el país, sus reformas constitucionales, su apego al poder, pero dicen, ahora que llegó Maduro se lo extraña a Chávez. ¿Qué le parece, Miquelini?
Sí, no hay que confundir también la situación dramática de Venezuela.
Tiene que ver con la situación económica actual también.
Con una renta petrolera que cayó al piso. Por supuesto que han hecho cosas mal, por supuesto que Venezuela necesita importar petróleo liviano de Estados Unidos para volver a reexportárselo al mundo y a Estados Unidos. O sea, pero la renta petrolera, que es un drama para ellos, ha agudizado esta situación. Y muchos de los que eran chavistas hasta ayer, porque más o menos les llegaba algo de la renta petrolera, hoy están en contra porque esa canilla se cerró. Y si la oposición no entiende esto, también, que hay que encontrar salidas, porque eso puede ser todavía peor, la situación puede ser peor, de que los caminos de paz y entablar sedimentos fuertes para que mañana, póngase, esta gana la oposición y la renta petrolera está como está, ¿cómo gobierna ese país? Las cosas no son fáciles para Venezuela. No son solo en términos políticos, hay términos económicos que están condicionando la situación.
No, hay una realidad económica de la cual Venezuela le va a llevar mucho tiempo salir.
O sea, mañana puede no estar Maduro, puede ser el gobierno de otro signo. Y capaz que vemos manifestaciones de la misma gente reclamando que haya medicamentos.
Sí, sí, los problemas no se van a borrar de un plumazo.
Es un drama, y lo digo con todo respeto, porque es un muy buen legislador, el diputado y ex senador Ope Paqué, simplificó las cosas. Es un drama Venezuela. No entender que es un drama es no entender nada.
Pero yo creo que Paqué lo entendió. Entendió ese drama y entiende que ante ese drama hay un gobierno que no está respetando ni siquiera la decisión de la gente de votar un Congreso con una mayoría muy, muy, muy amplia que se ganó en las urnas, y haber utilizado los poderes que tiene, incluyendo, ¿no?, un tribunal de justicia totalmente supeditado al Ejecutivo para trancar esa nueva realidad política. Entonces, hay un drama económico que la gente, y un drama social que la gente está decidiendo cambiar.
Pero
no lo quiere hacer el gobierno, porque desconoce absolutamente lo que la gente eligió en las urnas. Es el hecho más básico y dramático de una democracia, porque si no respetás la democracia, ¿qué podés respetar?
Pero la interpelación no es a Maduro, la interpelación es al canciller.
No, lógico.
Y el canciller...
Te digo, simplificó Uruguay, el drama. Yo no creo que haya simplificado el drama.
No, pero hizo una interpelación, no hizo una comisión general, no hizo una exposición, no hizo un debate parlamentario. Cuestionó la política del gobierno uruguayo cuando el gobierno uruguayo había hecho en menos de 15 días dos declaraciones junto con otros países donde reclamaban a Venezuela reincorporar el calendario electoral y le reclamaba la liberación de presos políticos. Es lo que no entiendo. Incluso el gobierno, Tabaré Vázquez y Nino Boa, a riesgo de pelearse con su sustento, su base de apoyo parlamentario, que es el Frente Amplio. A riesgo de eso. Y va y se lo interpela. Eso es lo que yo no entiendo. Cuando en este momento lo que podían haber hecho, y bueno, vamos a generar un escenario donde el canciller una vez por semana sobre este tema venga y hable y converse y discutamos los pasos a dar. Eso es lo que no entiendo, es cómo se interpela a un canciller que está haciendo una gestión para mí extraordinario.
Bueno, pero yo creo que ahí había un valor de la interpelación. ¿Por qué? Porque Uruguay había acompañado algunas mociones había votado algunas mociones con países, ¿no? Y otras no. O sea, Uruguay ha dicho, no, nosotros no estamos en contra a aplicar la Carta Democrática de la OEA. Sí, sí estamos a favor de esto que hemos votado. Maduro dice que nuestra Cancillería pacta los posicionamientos de Uruguay con Estados Unidos. No le atendemos el teléfono, dice Vázquez, ¿no? Maduro dice, Vázquez no me atiende el teléfono. Bueno, la interpelación era cuál va a ser posición de Uruguay. No va a ser aplicar la carta democrática, sí va a ser denunciar la situación. Bueno, pero no. ¿Cuál es la posición
general? En el ámbito parlamentario, cuando se quiere saber la posición de un gobierno, se va a comisión general, se va a las comisiones, se hacen reuniones formales o informales. La interpelación es para cuestionar la política. Es así.
Miguelini,
es la práctica parlamentaria. Y yo no creo que haya nada para cuestionar. Se podrá decir de aplicarle la cláusula democrática a Venezuela. Y yo pregunto, ¿y después qué? ¿Después qué? Porque los que están muriendo son venezolanos, no uruguayos. Los que arriesgan su pellejo todos los días, de un lado y de otro, son venezolanos. Entonces, ¿después qué? ¿Corto la cuerda? ¿Soy valiente? ¿Me quedé con los principios y los valores? Y total, lo que pasa en Venezuela me importa poco.
Bien. Eso va para Almagro también, esa es su visión.
Almagro es una persona de bien, una persona honorable, que yo no tengo por qué compartir todo lo que dice Almagro.
¿Pero su tono, comparte su tono? ¿La crispación con que se ha manejado
quizás Almagro? Quizás se personalizó su acción, producto de las cosas que ha dicho Maduro, y después ya no tuvieron retorno. Pero no va a encontrar, no compartiendo cosas que dice Almagro, no va a encontrar en mí alguien que defeneste a Almagro. Es una persona, yo creo que honorable, que está haciendo todo porque lo cree. Ahora, que lo crea no es quizás el mejor rol que debió jugar.
Bien. Dos cortitas antes de entrar en la parte lúdica.
Una de política que le quiero hacer, que es, a ver, porque no el ascenso, sino la irrupción en la política de Pedro Bordadores. Concordó más o menos con aquel debate famoso que tuvo con Rafael Michelini
en
zona urbana, ¿no? Y yo no sé el tiempo, si sanó las heridas, si los acercó o simplemente mantuvieron cada uno su carril. Pero ahora que Pedro Bordadores abandona la política, y así lo anunció,
por lo menos la candidatura.
La candidatura, seguro, sí, candidatura a presidente y también de encabezar el Senado. ¿Qué sensaciones le generó este anuncio?
No voy a dar opinión. No me corresponde, no es mi casa, es un partido adversario que solucionará los problemas que tengan que solucionar.
Porque muchos
suceso fue una persona que estaba fuera de sí diciendo que yo no daba la cara, yo doy la cara. Había ido a mi despacho diciendo que quería saber la verdad de mi padre, de lo que había sucedido con mi padre, lo atendí, me grabó, después cortó y pegó, lo largó en la prensa y yo doy la cara, no tengo ningún problema.
Pero no, o sea que el tiempo no sanó esas heridas, claramente.
Por supuesto. En las comisiones y las cosas, y cuando fui coordinador yo no tengo ningún problema, la reconozco, es trabajador, ha presentado iniciativas de todo tipo, pero sobre las decisiones que toma o no toma, sobre la política que hace el Partido Colorado, cómo resuelve sus problemas, me imagino que ni ellos quisieran hacerlo con el Frente Amplio, ni quisieran que se metieran en su propio.
¿Le gustaría un Partido Colorado fuerte igual a Michelini o no?
Partido Colorado, cuando tenía el vallismo, ya no lo tiene, cuando tenía el vallismo era una cosa, el vallismo tiene toda una historia, luchando dentro de un partido que también tenía sectores de derecha, pero tenía una historia inmensa, magnífica. A partir de Pachecuareco, opta por volcarse a la derecha, no entiende lo que está pasando, no entiende el mayo francés, no entiende la Revolución Cubana, no entiende nada de lo que está pasando, y un partido que le había dado una impronta de igualdad muy grande al Uruguay, peleándose todos los días con los blancos, que le había dejado a la sociedad uruguaya la laicidad, porque no se olviden que nuestra constitución, la primera de todas, era hiperreligiosa. Pierde, yo creo que el rumbo, y se va a la derecha, y ahí se desprenden una cantidad de figuras inmensas, Alvar Rubayo, Washington Fernández, mi propio padre, y se constituye el Frente Amplio, y a partir de ahí, la igualdad y la libertad, porque el Frente Amplio se funda desde la defensa de las libertades y con un programa de igualdad, en mi opinión, radica esencialmente en el Frente Amplio.